Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Museum Minis.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro y juego Circle. Y hoy mis compañeros de podcast me han abandonado totalmente, así que me ha tocado el honor es todo mío, decirlo de alguna manera, de darle la bienvenida a un invitado muy, muy especial que tenemos. La verdad que estamos muy emocionados todos, aunque mis dos co-hosts no están ahora presentes, pero estamos todos muy emocionados de poder grabar con una persona de español que vive en Noruega y que, bueno, y que fue un WTC, ¿no? Eso ya es una experiencia. Pero ustedes dirán, ya tuvieron un invitado que fue un WTC. Pero no, esto es mejor todavía, con todo el respeto que nos merecen nuestros invitados anteriores, ¿no? Porque tenemos ahora el gusto de estar entrevistando a un campeón de WTC que jugó para el equipo de Noruega, así que le damos la bienvenida a Juan.
Hola, buenas, Álvaro, ¿qué tal? Nada, muchas gracias por tenerme por aquí, por haberme invitado y sobre todo por esa introducción, que parece que fuera, no sé, algo importante aquí.
Y bueno, a ver, en este mundo de nerds que juegan con muñequitos, ¿qué más importante que ser campeón del mundo con un equipo en el torneo del WTC? Así que sí, merecía la introducción, señor. Eso es así. Sí,
sí. Muchas gracias. Muchas gracias.
Por favor. Pero bueno, Juan, contanos un poquito de vos.
Bueno, pues para comentar, pues yo empecé jugando con juegos de estrategia y tal, como la mayoría de la gente, a lo mejor, sobre todo aquí en Europa, que es con los juegos de Game Workshop. Empecé con Warhammer 40K, Warhammer Fantasy en tercera edición, ahora como en el 90 y algo.
¿Cuántos años?
Estamos hablando como 25 años tranquilamente.
¡Uf! Un gamer de la old school, de la vieja guardia, me gusta.
Exactamente. Cuando me tuvieran de metal todas y bastante caras.
Cuando dolía.
Sigue siendo caras todavía, pero ahora tenemos dinero en el bolsillo a comprar y nos parece menos, ¿no?
Totalmente. Eso sí, yo siempre digo que es como un gráfico inverso, que es cuando éramos jóvenes y teníamos tiempo, no teníamos dinero, y ahora tenemos dinero, pero no tenemos tanto tiempo. Entonces, eso nos pasa a todos. Pero bueno, entonces, empezaste hace muchos años atrás jugando juegos de Game Workshop.
Empecé con esos juegos, exactamente. Siempre jugué a esos juegos hasta ahora como el 2011 o 2012, creo que fue.
Muy bien.
Por ahí que empecé a jugar a War Machine. Vamos, unos amigos. Warhammer dejó de gustarme por las ediciones que tenía y unos amigos empezaron a jugar a War Machine.
Tiene sentido.
Y dije, bueno, pues tengo un amigo que estaba vendiendo unos trolls. Me gustaban las miniaturas. Y dije, bueno, pues voy a jugar estos mismos. Me gustan más pintarlos y alguna partida echaré.
Muy bien.
No llegué a jugar demasiado en segunda edición porque no me terminaba de gustar el juego. Había mucho desequilibrio, a lo mejor, entre las facciones, para mi gusto.
Claro, es verdad. Es justo.
Exactamente. Y no tenía mucho tiempo para jugar tampoco, con lo cual el desequilibrio era aún mayor. Y de ahí ya pues pasé ya a la tercera edición. Me cogió cuando me mudé a Noruega, allá por el 2017.
Ahí está.
Creo que pasó al mismo tiempo, fue mudarme, y a la semana o al mes cambió.
Salió tercera edición, muy bien.
Y ya pues empecé. Exactamente, ya empecé a jugar mucho más asiduamente, me traje en vez de los trolls, porque era una facción muy grande, me traje un poco de Cado.
Bien.
Y dije, bueno, pues voy a coleccionarlo y así, pues mientras estoy trabajando, como no conozco a nadie, pues voy pintando.
Está bien, es una manera...
Coincidió, exactamente. Digamos que vienes a un país que no conoces a nadie y tienes que tener un pasatiempo, porque aquí es todo caro, y dices, bueno, un pasatiempo para algo que hacer.
Algo que hacer mientras conoces a gente, ¿verdad?
Los pinta.
Pero por supuesto.
Exactamente.
Exacto, bien.
Exactamente,
bien.
No lo digo. Y dije, bueno, pues el plan es a lo mejor pintar unos pocos muñecos. Estoy un par de años en Noruega, me bajo con un ejército completo pintado.
Buen plan.
Y hasta ahí ya puedo jugar en Málaga. Ese era el plan.
Ese era el plan brillante que tenías cuando saliste. Pero, como dicen, los planes no sobreviven al contacto con el enemigo. Y bueno.
Y les dieron por culo. Básicamente.
Y tu plan a tomar por culo, como dicen. Así que. Y ahora hace ya 3 años que estás en Noruega, ¿verdad? Y sin planes de volver.
Hace 3 años que estoy en Noruega. Exactamente, sin planes de volver. Estoy aquí más a gusto que un arbusto. Y sobre todo, pues, el tema coincidió que mirando por las redes sociales y demás, dije, bueno, a ver si alguien juega esto aquí.
Bien.
Vi que había una tienda y vi que había un club. me introduje en el club y enseguida pues las personas que había en ese momento que era, digamos, el responsable del juego era... Se me olvida el nombre.
Bueno, no importa.
Era un muchacho que jugaba... Jarle, coño.
Ahí está.
Era Jarle, que era, en su momento fue, pues, era de los mejores o el mejor jugador de Signar que había en el momento,
sí,
en Europa.
Sí, claro. Sí, sí. Todos seguíamos su blog, creo, si jugábamos War Machine.
Exactamente.
Sí, claro que sí.
Tenía su blog y era un tío que, pues, a lo mejor jugaba dos partidas al día, no te exagero.
Uf, sí. El investment era duro.
Creo que Sí. El último año creo que hizo como 400 partidas en un año.
¡Oh, locura total! Claro, sí, sí.
Tranquilamente. Entonces, pues claro, ya me introdujeron, había un club, fui al club, ya me lo presentaron. Y, pues bueno, pues sobre todo es para entender cómo se funciona el hobby aquí en Noruega, pues tiene a lo mejor que explicarte.
Sí,
cómo
claro, es muy interesante porque a nosotros siempre nos interesa saber cómo funcionan los metas de cada país con los que entrevistamos. Así que sí, contanos un poquito cuál es la dinámica.
Exactamente. Pues el tema nuestro funciona muy diferente a lo mejor con otro sistema, porque tenemos un club que está en el centro de la ciudad, digamos, está muy bien comunicado porque va trenes, tranvías, autobuses, todo llega ahí, y pagamos una cuota mensual de unos 30 euros al cambio.
Bien.
Que serán unos $35.
Más o menos, sí, está bien.
¿Qué pasa? Exactamente. Eso no es barato, tampoco es caro para lo que hay aquí, es decir, bastante barato para lo que hay aquí. Es lo que vale un gimnasio a lo mejor. Y por ese precio tenemos en un edificio de oficinas, la última planta, una zona con su moqueta, es decir, una oficina diáfana completa, que tenemos 12 mesas de juego permanentes montadas.
Uf, claro.
Podemos montar 6 mesas más, con lo cual podemos hacer un torneo de 36 personas si
de locura
hiciera falta. Y tenemos, pues, vitrinas, es decir, armarios de IKEA, obviamente.
Por supuesto, estamos en Noruega.
Estamos en Noruega. Todos con una estantería, que uno tiene su estantería con su nombre y puede tener ahí sus miniaturas puestas.
Ah,
tu
excelente.
Miniatura, tu caja con tus dados. Exactamente. Entonces tú terminas de trabajar a las 3, las 4 de la tarde, te va al club, tenemos nuestros canales de chat. Oye, ¿quién juega hoy? Y enseguida te aparece alguien. Es muy raro el día que tú preguntas para jugar en la semana y no tienes una partida.
O sea que es un meta súper, súper activo.
Es muy activo. Nosotros, a ver, hoy, por ejemplo, era la noche de... Hacemos una vez al mes el Friday Night, que es la primera noche de cada mes, la hacemos en plan quedada en abierto. Entonces todo el mundo que no es miembro también puede ir a jugar a War Machine.
Ah, buena iniciativa esa.
Exactamente. Entonces algunos van, son jugadores más casuales, porque no todos los jugadores están en el club.
Claro.
Y hoy se han juntado, creo que han sido 27 personas jugando.
Qué hermoso. Bueno, vamos a tener que ir a Noruega, me parece.
O sea,
ya está.
Esto es como muy intensivo. Es decir, aquí si quieres, aquí en Noruega, por ejemplo, puedes jugar todo el War Machine que quieras. Porque siempre hay gente, decía, no todo el mundo juega, pero hay un mínimo de 14 a 16 jugadores que juegan semanalmente.
Claro, claro. No, a ver, también empezamos a entender un poquito y a ver el panorama general del por qué también en el 2019 se coronaron campeones, ¿no? Eso, hay un tema de un meta activo y se ve que competitivo, que bueno, y que meten los juegos, meten las repeticiones necesarias como para llegar a un nivel que merezca, ¿no? Ganar un torneo mundial.
Exactamente, es que este juego no, en comparación a lo mejor con otros juegos, hay cosas desequilibradas, obviamente, porque los juegos no son perfectos, no, pues, pero tiene menos problemas y define mucho más la calidad del jugador. Aquí, a lo mejor la lista aquí es un 40% de la partida, el 60% es el jugador. Y si tú has practicado mucho tu lista y contra muchas listas y controlas bien tu reloj y controlas bien tu mesa y controlas bien lo que el otro puede hacer y lo que tú puedes hacer, eso te lo dan a jugar muchísimo.
Claro, o sea, no, a ver, la lista por supuesto que es importante porque tener una lista fuerte siempre ayuda, pero estamos totalmente de acuerdo que como dicen, la práctica hace el maestro y War Machine no es la excepción. Exactamente. Entonces, tenés, a ver, para redondear un poquito, tenemos un club con una cuota mensual y ¿es una vez a la semana o es abierto cuando quieran ir?
No, el abierto que hacemos es los viernes, el primer viernes, y después los demás para jugar es 24 horas, 24 por 7. Cualquier momento del día tenemos un código para entrar al edificio y podemos ir a la hora que quieras, el día que quieras, no pasa absolutamente nada. Ahí hemos estado jugando a lo mejor un domingo a las 3 de la mañana, cualquier otro día que se te ocurra, es decir, vacaciones, fiestas nacionales, tenemos nuestro bar... Exactamente, tenemos una nevera allí con comida, con bebidas.
O sea, quiero que sepas que
se va pagando.
Que cuando esto salga al aire, vas a ser la envidia de los metas latinoamericanos y creo yo que hasta que los españoles, porque la verdad que lo que estás describiendo es el nirvana de un jugador de War Machine, ¿no? O sea, ya está.
A ver, yo creo que es más o menos los clubes que yo conozco aquí. Hay otro club que es de mal juego en general. Nosotros nada más que permitimos, tenemos un reglamento muy estricto, que es nada más que War Machine y King of War.
Ahí está.
Esos son los dos únicos juegos que se juegan, y hay que ser mayor de 21 años, y hay que tener la cuota esa, y hay que tener el ejército pintado completamente, una lista por lo menos de juegos.
Ahí está. Hay requisitos.
No hay que jugar con ellos.
Claro.
Exactamente. No, tú no tienes que jugar con ella, pero tienes que tener un pairing pintado completo.
Me gusta esa... Es interesante eso.
Y casi todo el mundo, además, es muy raro que juegue con los muñecos sin pintar, a no ser que, bueno, está empezando una lista que te has comprado, estás probando cosas. Todo el mundo prueba algo con un proxy, pero de jugar así regularmente cuando algo te está funcionando y esa es tu lista, la gente lo pinta. Mejor, peor, y eso está ahí. Y el club que hay vecino, digamos, que es de Warhammer y otros juegos, es lo mismo, es decir, tiene una dinámica igual, que es mesas y disponibilidad para entrar cuando quieran, que yo creo que también el país decía que hace mucho frío, aquí hay mucha nieve, hay 9 meses de oscuridad, digamos, al año, como el que dice la cosa, y pues te hace falta tener ese tipo de organización y un sitio que estés cómodo, es decir, que llegues allí, pues te quites los zapatos, porque hay una moqueta y estás como en tu casa.
Qué lindo. Sí, yo creo que es la verdad lo que estás describiendo es el ideal para jugar en un ambiente cómodo, en condiciones ideales como para disfrutar y enfocarte en eso, ¿no? Es decir, es como un oasis que te metes ahí adentro y disfrutas el juego.
Tú terminas de trabajar a las 3 y te metes allí pues 2 horas y llegas a tu casa pues tranquilamente, ya que te digo, a las 8 de la noche, no una hora mala. No se molesta nadie en tu casa porque tú llegues a las 8, porque no lo haces todo el día, lo haces mejor 3 veces a la semana. Bueno, tú has ido atrás.
Esa es mi segunda pregunta para vos acerca del club. Vos en lo personal, ¿cuántas veces por semana estás jugando?
Yo normalmente juego a lo mejor 4 días a la semana o 3 días a la semana. Normalmente casi todos los viernes y domingos juego. Y después la mayoría de los martes, miércoles, también suele caer alguna partida.
Ahí está. Y tenés digamos, ¿siempre estás jugando pensando en el competitivo? ¿O a veces tenés ganas de jugar una lista más para divertirte? ¿O capaz que te toca jugar con algún jugador que es más nuevo y que te está aprendiendo el juego? ¿Cuál es el menú, digámoslo, de tu ejercicio de War Machine?
Normalmente yo quiero jugar a veces algo que sea entretenido. Digo, mira, voy a jugar a los trolls porque los tengo también y pues quiero echar una partida con los trolls, que está entretenido. Pero claro, la mayoría de la gente que vamos a jugar no es que esté jugando lista enfocada al WTC o lo que sea, están pensando directamente en una lista potente y fuerte para cualquier tipo de torneo. Entonces nadie te va a jugar una lista que sea de amigos, digamos.
Te va a encontrar. No hay super casuales, digámoslo, en el club.
No. Bueno, si después tenemos gente, pues que a lo mejor no juega tanto, gente que es más mayor o tiene otros compromisos, tiene familia más numerosa o tiene, no sé, o el juego a lo mejor no les llama tanto como sea, y a lo mejor pues son gente que juega.
La razón es que fuera para jugar menos.
Exactamente, son gente que a lo mejor juega, yo te digo, una partida a la semana o 2 al mes.
Claro.
Entonces la gente viene ese día, te digo un viernes o casualmente, nosotros, tú llegas y preguntas, oye, ¿quién quiere jugar hoy? Y te dice alguien, pues yo quiero jugar. Pues ahí sí yo, casi todo el mundo, yo suelo tener una lista en plan a pachanguear, que le decimos aquí, ¿no? En España.
Claro.
Ha hecho una partida que, bueno, pues no una lista mala, no una lista que va a reírte de ella en la cara, pero una lista de temas, de a lo mejor Calandra con su defensa 14 Starcross y sus trucos y tal, o una lista de Grimkin.
Sí.
Pero no va a ser una lista hermoso de, ¿qué te digo yo? De 5 clocatrices. Por ejemplo.
No, eso no se hace. Eso no se hace.
Alguien que es nuevo y no sabe cómo jugarle en contra.
Claro.
Ahora,
claro. No, estamos totalmente de acuerdo.
En cambio, el jugador regular que viene al club te va a decir, no, pruébame la de 5 clocatrices porque es que no termino de buscarle punto débil.
Claro. Quiero darme contra esta pared hasta romperla.
Exactamente.
Esa es la idea, ¿no?
Exactamente. Yo creo que antes del WTC del año pasado, el jugador nuestro de Harvey jugamos contra mi lista de Dreamer como 30, 40 partidas, tranquilamente.
Claro, sí, había que probar el pairing como loco, ¿no? Eso es así.
Claro, porque él seguía diciendo, es que la lista no consigo ganarle a Dreamer y yo seguía diciéndole, pero juégala así, hasta que encontramos el punto y la lista que decía, bueno, pues ya está muy jodido para Dreamer.
O sea, vos sabías que había una manera que podías perder contra Harvey, y dieron las repeticiones hasta que encontraron la vuelta. O sea, es como...
Exactamente, nosotros básicamente cambiamos la lista que había estándar en ese momento, que digamos era... Harvey llevaba el típico claro. soporte, que son los iniciados, el libro, los arcontes y su puta madre, y en vez de llevar los jacks, llevaba un judicato.
Ajá.
Que ese era el típico build que se llevaba en el momento, que era el de Judicator con el... Pero era el único jack, era ese.
Claro, con Severus 1 y una cosa más así.
No puede llevar. En ese tema no puede llevarlo.
Ah, es verdad que no se lleva.
Exactamente. Faithful Masses, pero básicamente la lista que se estaba jugando hasta el momento, que era creo que de un compañero inglés, que fue el que más jugó y casi todo el mundo estaba jugando al momento, era el Judicator, porque era lo más fuerte que había. Dos caballeros del Paladín, dos Paladin. Champion of the World. Después dos Kiki Monk, que le dicen.
Sí, los conocemos todos y todos los odiamos. Sí.
Exactamente. Tres unidades de iniciado gratuito, que son muy frescos. El libro.
Es una lista que no muere nunca. La lista de Harvey que no muere nunca. Sí, sí.
Exactamente.
Sí.
Pues esa lista se le añadieron los arcontes, los menitas, que son muy cabrones.
Muy cabrones.
Pero nosotros buscamos decir la ventaja que era. Vimos, oye, pues Grinkin no tiene problema en matarte un Judicator, pero sí lo pasa mal cuando tú tienes cuatro pesados.
Claro.
En vez de Judicator. Y puedes meter casi los cuatro pesados. Si quitas esto, metes cuatro pesados.
Claro. Y ahí se encontró la vuelta.
Exactamente, ya la encontramos, que no seguía siendo fácil, pero ya tenía mucho más juego dentro. Pues es un ejemplo de tener el club y decir, oye, vamos a jugar partida, hasta que encontremos la manera.
Eso es fundamental, yo creo que tu list build, a veces uno cuando arma una lista y piensa, o hace netlisting y busca una lista que gane un torneo y todo lo demás, y dice, bueno, pero esta lista gana, pero conmigo no gana. Bueno, tal vez claro. Porque tu meta... No es igual al meta de la persona que jugó y ganó, ¿no? O sea, entonces hay que encontrar, y además capaz que esa persona no se encontró con, vamos a suponer, estaba jugando con Dreamer, pero nunca se encontró con Harvey, pero nunca se encontró con Dreamer en la mesa en un torneo. Entonces, creo que esto que estás diciendo para cualquier jugador de los que nos está escuchando, que está viendo el competitivo, y yo sé que tenemos varios escuchas que por ejemplo, tenemos uruguayos que están pensando, que están ahora planeando un viaje a jugar un torneo en Bogotá, en Colombia. Y están practicando mucho y duro. Y bueno, eso es algo para eso. Esto se lo dedico directamente a Juan, que está jugador de Cador, que en realidad ahora está jugando Cador Lite, porque está jugando todo Menot prácticamente con castas de Cador.
Exactamente.
Como debe ser, pero se lo dedicamos que está practicando y mucho. Así que a tener en cuenta, buscar lo que funciona con lo que pensás que vas a encontrarte en el meta. Eso es muy importante. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar un poquito del WTC y empecemos por lo básico. ¿Cómo, o sea, bueno, decidiste que querías ir al WTC, me imagino, te lo pusiste como un objetivo? Bueno, ¿cómo fue el proceso? Primero, el proceso de selección, ¿cómo es el proceso en Noruega de selección para los equipos del WTC?
Pues bueno, yo te cuento, yo he ido dos veces, la primera fue el año pasado, hace dos años, con el segundo equipo y el año pasado con el primero, ¿no? En ambos casos, el sistema de selección que se ha seguido siempre es el mismo aquí. Aquí, como digamos, nuestro meta es el único meta que hay en Noruega. Hay otro más pequeño en un pueblo de unos 10 jugadores, pero están cercanos. Y después hay jugadores sueltos por Noruega, pero no tienen el nivel que para ir a un WTC. Entonces, lo que se hace normalmente es todo muy transparente. En nuestro lado tenemos un programa de Discord y ahí está todo el mundo. Y se llega, cuando llega en noviembre, se dice, bueno, ¿quién va a querer ir el año que viene al WTC? Y se pone un mensaje con las condiciones para el WTC y se explica. Esto vale $500, más o menos, de gastos. Claro. Hay que comprarse dos camisetas obligatoriamente. Una de este color, una de este color, que vale 30 cada camiseta. Hay que comprarse, ¿qué te digo yo? Hay que quedarse un día más porque no se puede volver el mismo día por la noche porque hay problema. Entonces, pues al final dice, el gasto total que sepáis que va a ser $600. Es lo que hay. Hay que ponerlo esta fecha de tal mes. Venga. Y ahora, quien quiera, hay que jugar por lo menos el que esté en el segundo equipo 50 partidas antes del WTC y el otro 100 antes del WTC. Es decir, mínimo.
Estamos hablando que son que 10 meses para jugar 100 partidas. Mínimas.
Exactamente. tiene, es decir, tú empiezas, no, empieza, digamos que la selección, eso se pone en noviembre y tienes desde marzo hasta septiembre para jugar 100 partidas. Es a partir del momento que te seleccionen, tú ya tienes comprometerte a jugarlas, no se van a contar partidas.
O sea, se empieza el proceso de selección en noviembre, pero se cuentan las partidas a partir de marzo. O sea, estamos hablando que son 6 meses, 100 partidas.
Exactamente. Pero sobre todo, no es una cosa que nadie se le cuenta las partidas ni se le mira, ¿no? La gente suele ser muy honesta y lo primero que se dice es: esto es para que Noruega gane un WTC. El primer equipo va al 5-1 o al 6-0. El segundo equipo quiere ir a un 5-1 o a un 4-2. Y el tercer equipo tiene que ir a un 4-2 o a un 3-3. Esto es lo que hay. Y cada uno aplica, y gente pues que aplica a: yo quiero ir al tercer equipo, yo quiero ir al segundo y al tercero, yo no quiero el primero. Ya directamente la gente dice a lo que se va a comprometer y nadie se mete: no, yo quiero ir al primero porque son los mejores. No, sí. Aquí cada uno sabe el nivel que va a llegar, lo que puede jugar y qué bueno es.
Totalmente. Bueno, hay un tema, hay bastante honestidad. Y me imagino que también hay un tema de barrera, digámoslo, de la inversión económica, que hay mucha gente que tal vez ya se baja de por sí porque no quiere o no puede hacer la inversión de lo que lleva los gastos, ¿no?
No, en Noruega, por ejemplo, aquí el que está en el club, yo no conozco a nadie que tenga un sueldo malo. Es decir, hay estudiantes y tal, pero
claro,
tienen, a lo mejor tienen ingresos y demás, pero no tienen ningún problema para viajar. Es decir, esta gente tranquilamente están cobrando sueldos muy altos. Y para
claro, o sea que tal vez no hay barrera económica, tal vez es una barrera de tiempo justo porque le coincide con alguna vacación.
Exactamente.
Ahí está, o tiene un viaje grande planeado ese año y todo lo demás. Entonces, ¿son 2 equipos o 3 equipos que lleva Noruega?
No, cada año hemos llevado 3 equipos y este año pues supongo que nos llevaremos 3 equipos.
Ahí está. ¿Y cuánta gente se postula? O sea, ¿sobra gente? O sea, llega el momento que decir, bueno, tenemos... Son equipos de 5, tenemos 15, necesitamos 15 personas y se postulan más de 15, o normalmente llegan a los 15 justo, ¿cómo es?
No, el año pasado llegamos a 22 personas, es decir, y tuvimos que dejar 7 personas fuera. Cuando se forma el primer equipo, se decide, hay un comité, cuando ya todo el mundo se ha presentado y ya todo el mundo. Y se hace, después de que se presente la gente, en noviembre, ahora se hace en diciembre, enero, febrero y marzo, se hacen ya, digamos, 2 veces al mes, mini torneos o quedadas para jugar. Entonces todo el mundo que tiene interés tiene que ir. Y es obligatorio ir por lo menos a la mitad de las veces. Y hay un comité de 4 personas que tienen más experiencia, que son capitanes de equipo y demás, y dice, bueno, después de eso, ¿quién tiene mejor pinta? ¿Quién maneja mejor el juego? ¿Quién juega mejor? Es decir, ¿quién conoce mejor el juego y quién se puede adaptar en un momento dado a cambiar de facción si hace falta cambiar? Es decir, eso es un requisito también. Es decir, si te seleccionan para el primer equipo o el segundo, y tú tienes en tu estantería Cador y Grinkim, pero resulta que ante el VTC hay una mejora de regla o una facción nueva o lo que sea, y va muy bien para el equipo.
Tenés que estar dispuesto y tenés que además estar dispuesto a llegar al mismo nivel que llevabas con la facción que jugabas como main, ¿no? Ahí está.
Exactamente. Si te dicen, oye, no, mira, que tú ibas a jugar con Trolls y son una mierda ahora, pero nos interesa que juegues con Grinkim, y tú dices, yo es que no lo tengo. Dice, no te preocupes, fulanito los tiene y él te los presta. Ahí la gente en el club se presta, la metodología está en la estantería y te dice, coge mi miniatura. ¿Tú quieres comprarte círculo? No te lo compres. Pruébalo, si te gusta, está ahí lo mío. Si te gusta, ya te lo compras.
Claro, la comunidad se apoya mucho entre ellos para lograr el nivel competitivo necesario como para poder competir con lo que realmente necesita el equipo. Esa es la idea, ¿no?
Que la ventaja es esa. La ventaja es que es un club y estamos todos ahí. Es que no estamos distribuidos en varias ciudades, como puede ser en otros países, por ejemplo, que no ves a todo tu equipo.
Claro, están todos cerca y todos interactúan en el mismo lugar y todos se conocen.
Exactamente. Y este año, pues lo mismo. Este año, pues ha habido 19 personas que se han presentado para los equipos y ahora, pues vamos a empezar otra vez con la selección. Hay un comité de 4 personas que van a hacer lo mismo y van a elegir de ahí a los 5 mejores que ellos consideren para el primer equipo, los 5 un poquito peores para el segundo, y después el equipo tercero pues intenta que vaya gente con menos experiencia, comprometida a jugar, pero con menos experiencia para que vean lo que es eso, para más en modo friendly.
Y para generar motivación, ¿no? Porque, a ver, siempre el recambio en los equipos es bueno. O sea, si tienes a alguien que recién está empezando pero que le ves potencial, lo pones en un equipo y ve la experiencia de lo que debe ser un WTC, que imagino que es una experiencia mágica, lo vas a motivar a que siga creciendo como jugador, y eso además te garantiza que cuando el recambio, que generalmente pasa porque hay jugadores que por X motivo dejan el juego o lo que fuere, sí, no sí, pierda sí, potencia, ¿verdad? El meta en sí.
Exactamente. Es decir, hay que renovar. Es decir, el tercer equipo es más o menos una experiencia. Siguen siendo jugadores que juegan a menudo, que están comprometidos a jugar, porque si no van a ir al solos.
Aquí lo llamamos, a ese tipo de equipos lo llamamos el equipo de las promesas.
Exactamente. Ten en cuenta que el Hublot DTC es un, para los que no lo han visto, no lo han vivido, pues digamos la gran fiesta del War Machine. Para mí es comparable a si eres un seguidor de algún equipo de fútbol. Yo es que, mira, yo me encanta el Real Madrid. Yo soy muy fan del Real Madrid. Pues una vez en mi vida tengo que ir al Bernabéu y hacerme una foto y tengo que ver un partido de Real Madrid. O yo soy, no sé, me encantan las películas de Hollywood, pues tengo que ir a Hollywood una vez en mi vida porque quiero ver el letrero. Pues para nosotros, que nos gusta War Machine, pues y a un WTC, pues eso es la fiesta, porque hay muchísima gente, hay muchísimo ambiente, y ya no en las partidas, y las partidas para mí lo de menos. Yo los 2 años que he ido pensando en ver a los amigos, en jugar partidas, en salir a comer por ahí, y en 3 días de fiesta.
Claro, es un tema de comunidad, yo creo que obviamente que se disfruta jugar y obviamente que practican para ir a ganar y bueno, y obviamente eso siempre está, el aspecto competitivo es lo que más nos llama a este juego a la gran mayoría de nosotros, obviamente que eso está, pero con todas las personas que he hablado que han ido al WTC, todas dicen lo mismo, que vuelven no tanto por el competitivo, que sí les gusta, sino por la comunidad que hay y por toda la gente y toda la experiencia que se vive ahí en esos 3 días, ¿no?
Exactamente, es mucho ambiente, es mucha fiesta, es gente que ves a lo mejor porque regularmente si viajas por Europa y juegas torneos, al final nos vemos los mismos 50, nos vemos casi en todos los torneos.
Y el WTC te amplía un poquito ese panorama, ¿no? Porque tenés gente fuera de Europa bastante, ¿no? Hay unos cuantos países fuera de Europa que llevan bastantes equipos.
Gusta mucho cuando llega, por ejemplo, llega el equipo canadiense, ya los conoce y te saludan como si fueran amigos toda la vida y a lo mejor el día siguiente te están añadiendo en Facebook en cuanto te has ido de allí para mantener contacto, te encuentras a lo mejor el equipo japonés, como el año pasado, que apareció el equipo japonés y estaba la gente súper ilusionada de que viniera un equipo de Japón. Es que la mayoría de los países estaban, joder, qué bien, es que viene un equipo de Japón y este año vuelve Australia y este año vuelve Nueva Zelanda. Y está todo el mundo súper contento porque vienen países de Oceanía, joder, que vienen 2 países más, que vuelven, que ese tipo de cosas a la gente le encanta.
Sí, yo creo que es ver la comunidad y ver que, bueno, y es un poquito también lo que nos pasa a nosotros con el podcast cuando grabamos, ver que pues, estamos entrevistando gente de todo el mundo y que, quieras o no, a ver, estás hablando que fue un equipo de Japón, pero tenía una persona colombiana en el equipo. O sea, sí,
tenía un colombiano y tenía, creo que era un ruso, puede ser.
Puede ser, digo, y tenés el equipo noruego que salió campeón, que tiene un español. O sea,
y un polaco.
Y un polaco, o sea, entonces te pones a pensar y decís, la verdad que es un agente de todo tipo este juego y es creo que lo más importante. Y si hay algo que ha hecho bien Paverty Press es hacer un juego que une comunidad de una manera muy intensa, ¿no?
Sí, sí, el juego es lo que tiene, y sobre todo es un juego que la regla está muy clara, el reglamento está muy claro y da muy poca confusión, entonces tú vas a ganar o vas a perder y no va a haber un mal de boca de he perdido porque me ha hecho trampa o por un truco la regla o por algo que yo no sabía. Entonces las partidas generalmente de finales y cosas así son partidas muy muy disputadas con mucho nivel, pero que tú las disfrutas y son súper limpias y son bonitas de ver. Es decir, tú estás viendo una partida que yo he visto partidas de gente de nivel en la mesa 1 y eso es bonito de ver y dices, joder, qué bien, claro. Qué bien juega, qué claro.
Es ideal. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito a la carne del asunto. Uh-huh. Y vamos a hablar, hablamos de lo que es ir a un WTC, de la comunidad que está ahí. Y bueno, pero bueno, el año pasado fuiste al WTC, fuiste con el equipo de Noruega, fuiste el equipo 1, o sea, subiste el nivel. ¿Te consideraste que estabas a la altura de las circunstancias como para representar a Noruega con el equipo que va a ganarlo, sí o sí?
Fuimos.
Bien. Fuimos así, y bueno, spoiler alert, lo ganaste, lo ganaron, eso es lo importante, pero bueno, contame un poquito, tú, o sea, no vamos a hablar partida a partida, esto ya fue además hace bastante tiempo, sí, sí. No vamos a ir partida a partida, pero sí, si nos querés contar un poquito, a ver, cómo fueron las rondas, y bueno, y si tenés alguna partida o algo que te haya quedado en la memoria, algún momento, viste, esos que decís, uy, necesito un 666 para matar esto y lo sacaste, o al revés, campeón con todo menos triple uno y sacaste el triple uno. Contanos un poquito, a ver, los highlights de tu experiencia en las rondas del WTC.
Pues ya te digo, yo fui con el primer equipo sobre todo porque, digamos, me obligaron. Es decir, yo dije, yo quiero ir al segundo, yo no veo que sea para el primero. Y me dijeron, no, tienes que ir al primero porque juegas mejor, porque tal, porque siempre que voy fuera la gente juega peor que tú con Grinkim. Digo, bueno, pues venga. Y al final pues, me llevé mi lista de Grinkim y yo iba, pues, llevaba una lista que me gustaba mucho, que había hecho yo, y una que era la que todo el mundo jugaba de Dreamer, que era para asustar a la gente, digamos. Y después, pues, cuando se hace, por ejemplo, un pairing para el equipo, era Dreamer, era básicamente la lista de cuatro crocatrices con un pesado del claro. otro tipo, el carro y los Gremlins y poco más.
Ahí y la, está. Echar, ¿y la eran, otra que te gustaba? Ahí está.
La Echal era muy, mucho más agresiva, eran cinco crocatrices y un Cage Rager, un perro, cuatro Gremlins, un Maladimen y después los dos solos importantes, Katrina y el Barón. Entonces, es una lista que pegaba muy lejos, pegaba muy rápido, con mucha movilidad, con las crocatrices que saltaban por todos lados y que bien jugada, pues te daba muchas opciones. Es decir, y no era buena contra todo, pero en el WTC tú quieres que sea buena contra determinadas cosas que tu equipo necesita que sea buena.
Claro, sí, por el matching process, ¿no? Eso está claro.
Exactamente. La gente veía eso y decía, pues mi lista de menos no le puede entrar a eso y mi lista de tal no le puede entrar a eso. Y ya hacíamos que por lo menos dos compañeros tuvieran buenos juegos. Entonces, pues nosotros empezamos la primera ronda, nos tocó contra Francia, si no recuerdo mal, contra equipo 2. Y nervioso, lo típico cuando empieza el primer torneo. El día anterior habíamos además jugado con Inglaterra para probar un par de cosas y nos quedó regular. Perdimos 4-1.
Uf.
Pues probamos cosas raras. Quisimos además probar claro. cosas raras y un sistema de pairing, no nos gustó. Y dijimos, bueno, pero ahí está la cosa. Y íbamos, pues bueno, venga, a ver qué pasa. Francia. Y ganamos 5-0 la primera ronda. Todo el mundo ganó sus partidas. Nos fuimos súper contentos. Los rivales bien, no hubo ningún problema. Entonces fue como empezar, joder, hemos empezado y tenemos un 5-0. Eso está muy bien. Nos tocó la segunda ronda, creo que nos tocó Finlandia. Y ahí fue casi lo mismo. Es decir, los pairings fueron buenos. Me tocó, creo que la única vez que jugué Dreamer fue una partida contra Xficius. O creo que era Xficius, sí, uno de esos. Y fue básicamente lo mismo, es decir, yo gané mi partida, casi todo el mundo ganó su partida y empezamos con el primero del equipo que iba a ganar la más fácil que perdió.
Y fue
porque llevaba una lista de legión que no había visto nunca y no se esperaba qué iba a hacer y bueno, pues le hice un caster kill muy raro, de esos que te hacen una vez cuando no conoces el caster.
Sí, un gacha moment, como le dice.
Exactamente, fue un gacha de toda la vida. Dijo, venga, esto hace así, llega aquí, hace esto. Ah, coño, que puedes hacer eso.
Pues sí, y ahora estás muerto.
Exactamente, dice, bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero bueno, ganamos 4-1, gracias a Dios. Y bueno, pues ya está. Después nos fue tocando la siguiente ronda contra Italia, que fue un poquito más difícil la partida. Ahí yo perdí mi primera. Creo que el compañero de Legión perdió la partida. Y después los otros tres ganaron sus partidas también.
Esa
estaba muy justa. Estuvo justa. En verdad, la mía la perdí muy justa. La perdí a puntos de destruidos. Por creo que 30 puntos, una cosa así. O sea que la perdí súper.
Claro, segundo tiebreaker. Claro, una locura.
Y el otro compañero la perdió en el turno 7 por un punto de control. O sea que
claro,
super fueron súper justas. Pero bueno, era un equipo que sabíamos que era más difícil de jugar porque iba a dar más guerra, pero bueno. Ahí no hubo tampoco mucho problema, nos fuimos contentos.
Hace ya que vas ganando, te van tocando niveles más difíciles, ¿no?
Exactamente.
Es normal.
Para ganar un WTC tienes que tener suerte y buen juego, aparte iguales. Porque tienes que cruzarte con gente que no sea lo más fuerte, que los buenos se crucen entre ellos, que te toquen las mesas buenas, que te toque un pairing bueno. Es decir, la gente piensa, no, es que ganar envuelve muchísimas cosas. Como por ejemplo que a nosotros nos tocó, en la siguiente ronda nos tocó Canadá, que era un equipo que le teníamos mucho miedo, era uno de los equipos fuertes favoritos, y ahí sí ganamos 3-2, y fue súper ajustado, que la última partida además íbamos 2-2, y la última partida estábamos todos alrededor de la mesa, y algunos nos tuvimos que ir porque íbamos, fue casi a reloj, era Harvey además contra KR3, ya te digo, eso fue una partida súper larga, fueron a reloj casi, y Harvey cometió un fallo, y ahí creo que fue la más ajustada que tuvimos durante todo el torneo. Pero bueno, luego ya además está en streaming, que no graban las...
Eso está bueno.
Las tres últimas rondas no grabaron en streaming. Y después nos tocó como Polonia el equipo de Tomás, que era también uno de los favoritos. que ahí ganamos 4-1, que eso nos subió bastante la moral, porque, coño...
Sí, obviamente, porque venían de dos partidas, 3-2, justo, y...
Era una semifinal, claro. Esa gente habían derrotado, creo que a alguien fuerte por el camino también, no sé si Inglaterra o al equipo de Pat Danforth o algo, o a Canadá, al otro equipo de Canadá. Era un equipo fuerte, que nos dijimos, joder, pues esta gente se ha encargado un equipo fuerte, se lo han cargado 3-2, y ahora nosotros vamos a llegar y ganamos 4-1. Ya eso nos subió la moral y dijimos, bueno, pues estamos en la final. Yo, ya te digo, yo iba contento con un 5-1.
Claro.
Y solamente digo, yo estoy contento ya. Ya tenemos la final. Digo, ya tenemos podium. Ya con eso me dio un canto los dientes. Jugamos contra el segundo equipo de Polonia, que era el Polonia Centro, creo, que era el más fuerte, vamos, no era el más fuerte quizás porque no tenía Thomas y tal, pero era muy claro. Bueno también. Le habían ganado, eso. No, ellos le ganaron al equipo de Pat Danforth por el camino.
Ahí está.
O sea, que había eliminado a uno de los mejores equipos para mí. Y,
claro.
Y ya te digo, para mí esa además fue mi mejor partida de todo el torneo. La de Canadá estuvo muy bien porque fue una partida contra Rashid con la doble tortuga y el Supreme. Uf. Que yo la claro. Veía muy de cuesta arriba, pero me salió bien una jugada que intenté y digo, bueno, he conseguido...
Ahora no tengo cuesta arriba, claro.
Exactamente, tengo que matar a la tortuga y tal, y fue una partida muy buena. Pero ahí fue más de... dados y el que se equivocó y tal. En la final fue una partida que me encantó porque dije, bueno, él está jugando, era un mirror, él jugaba All Witch con el bump y yo solté exactamente, yo solté el Child. No era el mejor curso claro. Para mí, era en verdad regular, pero de la manera que jugué muy agresivo y conseguí hacerle un 4-0 en primer turno. Es decir, yo fui segundo y conseguí hacerle un 4-0 en mi turno, limpiando dos zonas y puntuando, y matando su objetivo, puntuando mi bandera, era Recon, el de las dos rectangulares en el centro.
Sí, claro. Entonces, en realidad, claro, ahí toda la presión a él, porque si no, claro. Si no contesteaba y limpiaba, perdía automáticamente.
Exactamente, yo le hice una jugada muy buena que fue, básicamente, él tenía los dos flancos, los caballeros, los dos flancos, obviamente, y yo le puse Discord al Gorehound de Enchild y Abuse. Y entonces el perrito corrió 18 pulgadas hacia el líder de la unidad de los Nayslayers.
Nada de cargar aquí.
Exactamente. ¿Qué pasa ahí? Exacto. ¿Qué pasa ahí? Pues tenía una unidad de Nayslayer que era la única que podía entrar en la zona cargando para matar una clocatría o hacerle daño. Claro. Y la tenía que podía dar órdenes. Tenían que pegarle al Gorehound con Mat 6 al caballo.
Nunca le iban a pegar.
Con Pose.
Nunca le iban a
hacer. Exactamente. Y no había nada absolutamente que pudiera llegarle ahí al Gorehound para matarlo.
¡Qué hermosa jugada!
Tuvo que usar la emboscada. Exactamente, tuvo que usar la emboscada para meterla por ahí, con lo cual no podía meterla por la zona que yo tenía mi bandera. Y claro, él, matando a Gorehound, metiendo los goblins corriendo y tal y cual, consiguió puntuar en su bandera y contestar la mía. Ya está. Y yo lo único que tuve que hacer es matar mi zona y mi bandera.
Y ya está.
Y en el turno 3...
O sea, que una partida en sueño, o sea, todo lo...
Sí, ahí me salió todo. Me salió la carga de objetivo, me salió matarle el solo que tenía la bandera, me salió todos los trucos, me salió en esa partida.
Y además la planificación que tuviste como para ver, evitarle a él que pudiera retomar el tema de escenario, ¿no? Porque eso...
Sí,
es... No solamente
esa partida es una que siempre recordaré.
Qué bueno. Entonces... Vamos a hacer un repaso más de una cosa. ¿Cuál es que vos jugaste Grinkim y el resto de tus compañeros que jugaron?
Uno de los jugadores llevaba Legión. En principio yo llevaba el Círculo, pero cuando hicieron la revisión a Legión, él siempre ha sido jugador de Legión, la maneja muy bien.
Saltó por ahí.
Y dijo, mira, Círculo, tenemos Círculo que está muy fuerte y tenemos Legión que está muy fuerte. La gente dice que no, pero está muy fuerte. Otro llevaba el Capitán, llevaba... Retribución, que llevaba Isiria y Garrith, por supuesto.
¿No hay otra cosa?
Que es súper, exactamente, súper potente. Además, un tío que juega muy, muy bien y hace unas listas y todo. Y dos jugadores llevaban Menoth. Cuando la gente sabía que Menoth era fuerte, pero no había nadie, más o menos, mucha gente no habían pensado los Arcontes.
Claro.
Y mucha gente no habían pensado más allá de Harpy.
Claro.
Entonces, uno llevaba Sirenia, con una lilla súper, súper dura de Sirenia, y el otro Harpy, que fue lo que jugó. Entonces llevamos dos menos, un Retribución, un Legión y Grinkim.
Hermoso, hermoso. Me encanta. Es una team composition que me genera, me da miedo, ¿no? Es dura.
Sí, porque ten en cuenta cómo lo enfocamos nosotros básicamente que las dos listas de menos son muy difíciles de matar a tiros.
Claro.
Es decir, tú no puedes soltar nada de disparo ahí. La lista de Garrith o Dissidia tampoco puede jugar a tiros contra esa lista, porque disparan más y mejor.
Claro.
Y la de Green King, al Green King y a Legión les puedes disparar, a Green King no tanto, a Legión sí.
Sí, es verdad.
Ahora, si guardamos Legión, tu otra lista a lo mejor va a tener listas en tu pairing que sean agresivas, que sean de alfa. Ávidos,
claro,
con el alfa de 16 pulgadas,
es muy duro.
Destruye lo
es
que sea.
Es muy duro, claro. No, sí, sí.
Para la gente eso era mucho problema, es decir, tener una lista de Abby con muchísimas Grievous Wounds o con Entropy Force por todos lados.
Claro.
O una lista de Harpy o de Sirenia con 9 iniciados y todos los trucos.
Una locura, sí, no, no.
O una lista de 5 Clocatrices.
Sí, o sea, no, no.
Había muchas variantes que la gente no veía.
Claro, está bueno que jugar un poquito a jugar al meta, ¿no? Porque también hay que buscarle la vuelta. O sea, no necesariamente lo que se juega es lo ideal para jugar un WDTC, porque la mayoría están preparándose para esas listas que todos conocen que son fuertes, sí, ¿no?
Claro, el año pasado no pasó, por ejemplo, hace 2 años. Yo siempre recuerdo que el meta, por ejemplo, australiano es un meta que es muy diferente.
Claro.
Y parece que van un año por delante, porque siempre traen listas que son muy raras y tú las ves y dices, ¿eso qué es? Esa lista no tengo ni puta idea qué hace. Y tienes que buscar el caster, tienes que buscar la sinergia y ver cómo la juega. Y luego llega y dice, bueno, pero es que estos señores han ganado la final.
¿Qué ha pasado?
Con las listas que
traían. Con esa lista rara.
Exactamente. El año, hace 2 años lo ganó Australia. Y Chris Davis, por ejemplo, era una lista que era rarísima. Era Irusk con una manta de Winter War. Que la gente no jugaba eso nunca.
Una locura. Este muchacho está loco. Pero bueno, a ver, Chris Davis ha ganado todo lo que ha jugado prácticamente. O sea, ha ganado todos los títulos.
Sí, sí,
o sea,
sí,
si lo está haciendo es por algo, ¿no?
Exactamente. Pero tú llegas y claro, ahí es donde tú ves que no es la lista. Es el tío que está jugando la lista también. Es que
sí,
si la copias, bueno, pues sabe lo que hay. Pero no sabe el potencial de la lista. Tú no vas a desbloquear el potencial de una lista copiando lo que
claro,
lleva.
Claro.
Es decir, vas a la tienda, compras listas de Chris Davis y dices, bueno, pues esta es la lista de Chris Davis.
Ya está,
y mañana voy a ganar el torneo.
No, no funciona así la vida, lamentablemente no es tan fácil.
Tienes que jugarla mucho, a lo mejor no es tu estilo, a lo mejor no tienes esa velocidad para ver las cosas durante el tiempo, te come el reloj, hay muchas cosas.
Hay de todo, es verdad. Pero me encanta tu visión acerca de eso, es muy interesante. Ahora, lo que tenemos que hablar, ¿no? Porque, a ver, salieron campeones. ¿Cómo festejó el equipo de Noruega el campeonato?
Bueno, nosotros, yo recuerdo hasta donde estábamos ya tan borrachos que ya no podíamos recordar más. O sea, que te hace una idea. Yo, mucha gente, pues, no tomaba cerveza, no sé qué. Nosotros estábamos tomando cerveza desde el primer día. Incluso yendo a jugar a la final, estábamos jugando a la final con cerveza, porque fue un... Venga, aquí hay que jugar con cerveza, hemos venido divertido.
Totalmente.
Y después pues seguimos tomando cerveza y la gente venía con botella de vodka y la gente venía con botella de algo y era chupito para celebrar y más cerveza y más chupito y te traía una cerveza a alguien. Y al fin, yo me acuerdo que al final terminamos en la habitación y había como 4 durmiendo en el suelo de otro equipo que se habían quedado, que no podían irse a su cuarto. Para que te haga una idea.
Sí, sí, o sea, comas etílicos, como le dicen.
Sí. Yo me acuerdo que me levanté en mitad de la noche y vi 2 tirados en medio del pasillo durmiendo, básicamente, y digo, ¿y estos qué hacen aquí? No, que no se podían ir a la habitación, que no pueden ni caminar.
Ah, hermoso, hermoso. O sea que toda una experiencia y toda una... Y toda cosa. Y ahora, ¿no? Una pregunta que eso sí nunca supe y me interesa solamente a modo de chusma. ¿Cuál es el premio para el equipo ganador de un WTC?
Te llevas el trofeo, ¿vale?
Es lo más importante.
Como tú has visto el trofeo,
sí,
grande.
Es hermoso y es lo más importante porque tenés el honor de tener el trofeo.
Exactamente, hay una versión pequeña del trofeo que te dan, que es, bueno, no es pequeña, es como, no sé, 25 centímetros de grande, de alto. Eso una para cada uno. Y después el trofeo grande que se mantiene, cada equipo lo mantiene en su lugar de juego durante un año. Es decir, nosotros ahora mismo lo tenemos en el club, en la estantería.
Hermoso.
Y le pones una placa, o sea, te encargas de ponerle una placa con el nombre de los jugadores y lo que quieras poner al lado de las demás. Entonces se va manteniendo como los trofeos a lo mejor de...
Sí, como los campeonatos del mundo. Sí, sí, el campeonato del mundo, la Copa del Mundo. Sí, 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 estamos de acuerdo.
No hacen uno nuevo, ya el que tenemos está medio jodido. Entonces siempre tienes que pegarlo un poquito, arreglarlo y tal y cual, pero bueno, ese trofeo. Después, algunos patrocinios pues te dan tokens y creo que nos dieron uno de estos de una empresa de pintura, un descuento del 50% o 50 € en miniaturas pintadas.
Excelente.
como encargo de pintura.
Sí, sí, pero digamos que el premio es secundario. Lo importante, digámoslo ahí, sí, es el trofeo, que es lo que te da el prestigio de haber sido campeón del mundo y la experiencia del campeonato en sí, ¿no?
Exactamente. El premio es estar allí con todo el mundo y levantar el trofeo después de 3 días de partida, de ganar 6 rondas. Claro. Y de estar con los amigos celebrando habiendo ganado el torneo.
Totalmente.
Es decir, eso es premio suficiente. Sí, no, pero que no es una cosa que tú digas, voy a ir al WDC y voy a ganarlo.
Claro.
El objetivo de ir a eso es ir a jugar y a ver a todo el mundo y jugar partidas y gente que no has visto y ver a la gente famosa que tú escuchas en los grupos y en Facebook y en Discord,
sí,
y tal.
Claro.
Y dices, oye, esta gente que habla por Discord aquí en el canal mundial este de War Machine, ¿quiénes son? Ya les pones cara, ya... Es para
exactamente,
eso.
Es para conocer a la comunidad, es para acercarse a la comunidad y para ver, a ver, también para ver el estilo de juego de otros metas, ¿no? De otras comunidades. Eso está muy bueno. Pero bueno, la verdad que es excelente la experiencia que nos contás. Creo que después de que escuchen esto, muchos de los integrantes de Latinoamérica, de los metas latinoamericanos, van a empezar a mirar con más ganas lo que es la experiencia del WTC. O sea, con más ganas de las que ya tenían, porque todos tenemos ganas de ir. Eso no hay ninguna duda.
Yo animo siempre.
Claro, pero bueno. Y en lo personal, en lo tuyo, o sea, tuviste, no solo que saliste campeón, sino que terminaste 5-1.
Yo terminé 4-2.
4-2, ah, 4-2, ah, ahí está.
No fue tan bueno, terminé 4-2. Yo perdí contra un Mirro con el italiano de Grinkin.
Sí, ese me has contado.
Por los puntos de... Y perdí contra Thomas en la semifinal.
Te tocó bailar con la más fea, como decimos acá.
Sí, me dijeron, bueno. Además, no salió bien porque tenía que ser. Si a él el pairing que le venía bien era ese, pero los demás le iban a salir mal, con lo cual... Dijimos, venga, le soltamos este, ellos van a soltarlo a él en este y luego emparejamos los otros bien. ¿A ti te importa? Digo, no, aquí hemos... Exactamente, tú vas a WTC y tú no vas a ganar.
Claro.
¿Cuánto he ganado yo?
Que gane el equipo.
Es decir, tú vas a WTC, exactamente, dices, si yo gano el WTC y mi equipo y pierdo todas, yo estoy encantado. Es decir, si 5-1 toda la ronda y hemos ganado el WTC,
estoy total y completamente
yo estoy encantado. El WTC... Exactamente, un equipo por torneo tú vas a lo que diga el capitán,
sí, claro,
y pero... con la intención de ganar, pero si te dicen, oye, exactamente, tu lista va fatal contra disparo, pero te va a tocar 4 rondas contra
y bueno,
un line
salta en la granada, ya está, es así.
Exactamente, pues ya está.
Bueno, a ver,
se la tienes exactamente, bueno.
Ahí, sí, obviamente,
si no, no puedes
hacer una pregunta de lo que es fanboy, que ¿cómo fue jugar una partida con Tomás? Porque yo juego Circle, entonces me gusta esa pregunta como para mí, me estoy quitando el gusto. ¿Cómo es jugar una partida contra Tomás?
Él es un jugador súper técnico. Cuando tú juegas contra Tomás, ves que es un jugador súper técnico, que controla mucho el juego, que ve... parece que va por un turno por delante y va viendo todo y se conoce muy bien las reglas, con lo cual siempre sabe exactamente cómo desencadenar algo, siempre sabe el pequeño resquicio... que tú a lo mejor no estás muy seguro o donde tú no ves, oye, si mueves tú aquí y tú a lo mejor pues tú piensas tu trampa y dices, venga, yo si pongo este aquí, este pesado aquí, cuando él venga, le voy a poder en el turno siguiente, voy intercambiando este por este, pues es lo que se trata War Machine, de cambiar pieza. Y él pues parece que busca la manera y dice, bueno, pues este vaya ahí, va a matar a tu pieza y luego con esto y con esto y con esto voy a evitar que tú mates la mía. Hay gente en esos niveles, yo, por ejemplo, él, he jugado varias partidas con él y he jugado con Pat Danforth y he jugado con Mark Williams. Es decir, hay muchos jugadores de ese nivel que te da gusto jugar y no te importa perder por lo mismo, porque dices, estoy aprendiendo. Es decir, yo estoy aprendiendo, es un tío que me ha ganado bien, no me ha hecho ninguna jugada rara, me ha explicado todo además, porque te lo explican todo súper claro, antes de hacer ningún tipo de movimiento. Cualquier movimiento, yo he tenido la experiencia tanto con él como mucha gente, cualquier movimiento que van a hacer que va a ser una carga o una posición importante o algo, se pone un proxy en la mesa, se usa una regla de plástico, no se hace con el metro, este llega aquí y carga. No. Una regla en la mesa, un proxy, aunque te cueste 3 segundos, 4 segundos de reloj, todo se marca súper preciso.
Juego limpio ante todo.
Para que esté claro
totalmente
lo que está pasando.
Qué lindo. Eso es un ejemplo a seguir para todos. O sea, es ideal eso. Me encanta. Así que bueno, una creo que tenemos redondito lo que es la experiencia de un WTC de la perspectiva de una persona que estuvo y que lo ganó. Y ahora creo que lo. Sí, o sea, es. A ver, esto es aprendizaje para todos nosotros, los, para todo Cuarto de Guerra y para todos nuestros escuchas. Creo que se están llevando lecciones muy importantes. Ahora, hablemos un poco. Ahora lo que vamos a hacer, porque como nosotros le anunciamos a nuestros Patreons que vamos a estar haciendo esta entrevista, les pedimos unas preguntitas que vamos a hacer bastante rapidito, porque ya estamos hace bastante hablando de estas cosas que tanto nos apasionan. Entonces, pero bueno, hay que ir yo sé que estamos, hay 4 horas de diferencia entre vos y yo, así que tenés que ir a dormir, así que vamos a hacer estas preguntas lo más rápido posible. Y bueno, vamos a arrancar primero que nada con una pregunta de Alejandro del Meta Argentino, que nos pregunta, a ver, porque hay unas preguntas que ya las respondimos, que las vamos a pasar por alto. Bueno, una pregunta importante que no dijimos, ¿por qué jugaste lo que jugaste en el WTC? ¿Si fue porque vos elegiste jugar Green Kim o porque el equipo necesitaba que jugaras Green Kim?
Ah, no, yo llevaba jugando Green Kim desde principio de año y calculamos que con los pairings que teníamos, Green Kim era mucho más fuerte que mis otras facciones, que eran Legión, Trolls y Kador por el momento. Y vimos las opciones que había y dijimos, no, mira, las Clocatrices están muy fuertes, Dreamer está muy fuerte y son listas que la gente necesita buscar una respuesta para ellas. Y era lo que le hacía falta al equipo, era lo que a mí me gustaba jugar además.
O sea que un poquito de las dos, pero con la prioridad siempre de lo que convenía para el equipo.
Exactamente. Primero te dicen qué quieres jugar, tú dices lo que quieres jugar y el equipo te dice, pues mira, de lo que quieres jugar, esto nos interesa.
Bien.
Es muy raro que te digan que cambies de facción, a no ser que haya un cambio súbito en las facciones por alguna renovación o algo.
Claro, perfecto. Perfecto. Bueno, seguimos. Otra pregunta de Alejandro. Esta creo que les interesa a todos los jugadores de Circle. ¿Tomás es tan sexy como suena? Porque
igual, pero con más acento todavía.
Ah, hermoso, hermoso. Bueno, Alejandro, ya ahora ya sabes que tenés que viajar y que te susurra el oído Tomás en un WTC. Muy bien. Después, ¿pintás tus propias minis? Ya sabemos que sí, porque lo dijimos, lo dijimos así. ¿Y qué parte del hobby significa para vos el tema de pintar? ¿Lo pintás por la necesidad de jugar pintado o es algo que disfrutás realmente?
No, yo me gusta más pintar que jugar, básicamente. Yo empecé con esto porque me gustan los muñecos y siempre intento coleccionar. Si juego una facción, la colecciono completa o casi completa y según voy comprando, voy pintando. Además, me cuesta mucho jugar con un muñeco sin pintar. No le termino de ver en la mesa, no. He intentado jugar con proxy, he intentado jugar con muñeco a medio pintar y tal, y durante la partida pierdo la concentración de dónde está el muñeco, dónde está mirando. Son hábitos de la gente, depende del hábito de la gente.
Está bien, es súper válido y creo que bueno, es lo ideal, ¿no? Jugar pintado es lo ideal porque se disfruta mucho más, es más inmersivo, pero está, y si lo disfrutas todavía, bueno, mejor aún, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Después nos pregunta. Bueno, esta por, terminaste en un coma etílico por lo que me dijiste, pero bueno, ¿es difícil acostumbrarse al ritmo de alcohol de los noruegos y europeos del norte en general?
Nah, no beben tanto. Beben rápido, pero no tanto. Ellos aquí se paran de beber a las 3 de la mañana.
Bien.
Y van borrachos, pero ya te digo, en Latinoamérica, en España, estamos acostumbrados a beber mucho más.
Ah, bueno.
Y lo alargamos mucho más durante el día. O sea,
bien, no hay problema. Se aguanta bien, perfecto. Perfecto.
Se aguanta.
Y bueno, y después en promedio te pregunta cuántos partidos estás jugando al mes a la semana. Dijimos que más o menos estás jugando de 2 a 4 veces por semana, ¿no?
Normalmente sí. Yo creo que ahora mismo con la facción nueva que son los infernales he empezado a jugar en septiembre y normalmente cuento las partidas, llevo como 70 partidas hasta ahora.
De septiembre hasta el momento.
3, 4, como unas 20 partidas al mes, una cosa
así. Ah, bien, bien. Este es flor de ritmo. Creo que acá no hay nadie que juegue tanto. De eso seguro. O sea, creo que los que juegan más juegan 2 veces por semana, así que los estás dejando atrás.
Bastante. No, pero depende también de los días y todo. Hay gente que juega mucho más que yo.
Sí, obviamente.
Hay gente, algunos ingleses, por ejemplo, Mark, que es un fanático de juego, muy buena gente. Creo que la vez que vino al torneo de Oslo, que fue el mes pasado, me dijo que llevaba 100 y pico partidas en el mes anterior.
Locura total. ¿En un mes? ¿100 partidas en un mes?
Sí, sí. Ahora mismo yo sé que está, por ejemplo, jugando en Estados Unidos, en Capitán
Com. Ah, claro, pues está ahora la Capitán Com este fin de semana, es verdad.
Exactamente. Y está jugando ahí seguramente todas las partidas que pueda jugar este fin de semana. Habrá jugado seguro amistosa cuando llegue y todo. Y yo sé que va a llegar el lunes a Inglaterra y va a jugar el lunes o el martes.
Es un adicto al juego.
Sí. Son gente que juega, hay gente que juega mucho. Tomás, por ejemplo, también una persona que yo leo, tenemos un grupo de jugadores en Messenger de Infernales, y él lo mismo está jugando, a lo mejor lo ves que pone fotos de partida y comenta y tal, y es una partida al día o dos.
Claro. Es pasión por el juego 100%. Por eso también, a veces uno dice, pa, ¿cómo hacen para alcanzar ese nivel? Bueno, ahí está, en las repeticiones, en jugar y jugar, sí, ¿no?
Esto es jugar mucho es lo que te da a ser bueno. Aquí no hay truco, es decir, gente que tiene más habilidad tiene menos habilidad. Yo puedo tirarme toda la vida jugando, nunca voy a llegar al nivel de esta gente.
Claro.
Pero
no, hay que jugar.
Contra más juegas, mejor va a ser. Más, sobre todo porque es un juego de reloj y es un juego de fallo y de presión.
Totalmente. Y de memoria, ¿no? De memoria muscular, o sea, de los movimientos que estás haciendo todo el tiempo. Exactamente. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, sigamos con las preguntas entonces. Diego Neves del Metro Uruguayo pregunta. Acá están hablando acerca, pregunta un poco de los criterios que utilizan para la confección de la lista. Creo que lo respondimos eso ya un poquito viendo lo que es el meta. Y bueno, y la otra es, considerando el meta, ¿qué preguntas hicieron al momento de armar los pairings de ustedes? ¿Cuáles fueron las preguntas que querían responder? O si tal vez querían ustedes hacer las preguntas. ¿Cuál fue la métrica para eso?
Nosotros analizamos básicamente lo que se juega durante el año, para que todo el mundo, y vimos que lo que había que cada problema era Dreamer o Green King, sobre todo Dreamer, porque era lo más jugado, lo más popular. Vimos que Harvey era muy problemática, vimos que la Gunline de Garryth o Dissidia era muy problemática, y vimos que los inmortales, la lista de Zal 2 o Zal 1, eran muy duras, y Círculo. Vimos que Círculo, pues mira, Círculo es un problema grande también, porque está el Iona, claro, está
era la época
Kruger y tal. Vimos todo eso y dijimos, pues estos son los problemas. Y intentamos buscar por lo menos que cada persona fuera capaz de jugar en dos de esos problemas. Tranquilamente. Es decir, que dos de esos problemas tienen que ser fáciles y los demás tienen que ser aceptables y uno tiene que ser malo. Entonces, pues a partir de ahí empezamos a buscar lista y pairing.
Claro.
Y oye, pues tú no juegues esto porque a mí me interesa que en vez de llevar doble Dark Menagerie, me lleves Bump y Dark Menagerie. O me interesa que lleves esto. O Legión, no lleves Primal Terror con Anamask, aunque sea muy bueno, me interesa más que lleves la lista de Kalos,
claro,
y me lleves Abby. Porque entonces los Green King que tengamos delante, tú le sueltas a Abby y se van a asustar.
Claro, está bueno.
Exactamente, entonces nosotros buscamos eso.
Complementarse un poco y llevar el Peren donde vos querés.
Exactamente, buscamos respuesta a todo lo que había. Como te digo, que cada uno fuera capaz de jugar por lo menos en dos cosas de esas, por si no salía el Peren bien. Y después que lleváramos preguntas para la gente como, vale, puedes encargarte de Dreamer. Te puedes encargar de Child, que llega mucho más lejos, carga gratis y pega más fuerte. Te puedes encargar de Sirenia, que es como Harvey, pero incluso mejor, o te puedes encargar de Harvey con cuatro pesados.
Claro, eran las preguntas, era, o sea, más que nada preguntas y tener también respuestas para las cosas más importantes, ¿no?
Exactamente. Entonces decías, mira, esto es lo que hay en la mesa y esto es nuevo. Y no llevamos nada que la gente dijera, esto no lo hemos visto nunca. Pero era la forma de confeccionar. Nadie llevaba doble menos, creo. Porque no era, como te dije, no era tan buena como la gente pensaba.
Eso está muy bien, es muy interesante. Creo que ahí completamos la pregunta de Diego, que decía cómo se aseguraban de no tener puntos flacos en la lista, que ya lo hablamos entonces. Ahora seguimos con la pregunta de Ezequiel, también del Meta Uruguayo. Uh-huh. Primero que nada, te invita a jugar el campeonato de equipos latinoamericanos en noviembre. O sea, creo que te está preguntando si tu equipo quiere venir a ganar el campeonato, porque es lo que va a pasar. Si es que llegaran a venir, pero bueno, estás... por supuesto,
ojalá te cuento un poquito
si crees que lo que estamos haciendo básicamente lo estamos haciendo como un retiro, porque alquilamos una cabaña en el campo, uh-huh, donde vamos a pasar el fin de semana entero ahí, todos. Digo, tiene el hospedaje incluido. Entonces va a ser muy interesante. Pero bueno, y además te pregunta, ¿qué tipo de facción o lista son las que menos te gusta jugar en contra?
Las listas de control no me gustan para nada. Es decir, la lista que juegan a reloj y juegan a aburrirte en la mesa, tipo Harvey o cosas por el estilo de no vas a matarme, yo no voy a matarte tampoco y vamos a estar aquí jugando dos horas de partida y va a terminar con dolor de cabeza tú y yo.
Eso no me gusta para nada. Pero eso más que nada por el disfrute del juego.
Las demás no... Exactamente. No, sobre todo porque no le veo movimiento táctico. Muchas veces, es decir, yo jugaba Legión y dejé de jugar Legión y lo vendí porque me parecía aburrido que la lista fuera Kalos 1, y mi manera de ganar la partida era corro con todo, te lo pongo en la
cara,
lanzo mi dote y si tienes suerte y me matas, exactamente, si juegas mejor que yo y me mata las piezas y juegas bien,
claro,
me ganas. Claro. Si no, ganas, gano claro. Yo. Pero yo no voy a ganar, tú vas a perder. Entonces, yo ganaba las partidas y decía, bueno, realmente no estoy ganando, yo estoy aquí.
Y tú tratas de ganarme.
Te pongo los muñecos y...
Claro, entonces, y eso es lo pasa. Que no te gusta ver en la mesa, por un tema también de que no disfrutas tanto la experiencia capaz de la partida.
Es verdad. Es tanto por la partida claro, como por el sistema de juego.
Y después Ezequiel, que siempre tiene que tener alguna nota, te pone, si te paso Battle Reports, si lo haces coaching.
Eso lo pásalo sin problema.
Bueno, dice que sí. Yo como manager me llevo una parte de la cuota que te va a cobrar.
Una comisión.
Hay una comisión, exactamente, de la tarifa Ezequiel. Así que arreglamos por afuera.
ya arreglamos después de cámara.
Exactamente. Bueno, después. Manuel, que lo conoces del equipo de Japón, del meta japonés.
Sí, hombre, Manuel.
Claro. Exactamente. Pregunta, ¿qué cambios le harías al juego actual? O sea, ¿qué cambios si tuvieses que cambiar alguna regla, agregar algún modelo? O sea, lo que vos quieras. Si tuvieses que cambiar algo, te dan la varita mágica de Pepe y te dicen, aquí puedes cambiar lo que tú quieras.
El juego tiene, depende de donde lo mire y tal, tiene pues sus fallos y su parte buena. No es perfecto, porque no es perfecto, está desequilibrado algunas cosas, porque siempre va a pasar un juego de dados y un juego de miniaturas. Y bueno, pues sabemos que hay cosas que no son tan buenas y otras que son demasiado buenas para lo que valen. Pero es lo que hay. Hay que adaptarse, hay que jugarlo mientras te guste, pues es lo que hay. ¿Qué cambiaría yo? Yo un sistema que me gusta mucho, por ejemplo, el llevar tres listas, pero no... Que tú tienes tus tres listas y yo tengo mis tres listas y cuando vamos a jugar, tú eliges una lista que yo no voy a jugar.
Ah, bien, me gusta eso. Es interesante.
Y me quedan dos listas y yo hago lo mismo que la tuya. Es decir, tú me traes Menoth y me traes Harvey, Kreos y Mudito. Harry Klemmer. Y yo te digo, mira, pues Harvey no la vas a jugar. Y tú me dices, no, pues tú Dreamer no lo vas a jugar. Bien. Y ahora pues nos queda un pairing de dos, pero ya te obliga a ti a tener listas polivalentes, ¿no? Es decir, no, yo tengo mi lista muy buena que va a ganar contra todo, claro, y no hay problema.
Pero te la van a sacar.
Eso es un cambio que yo haría, que estaría gracioso, sobre todo por obligar a la gente a tener listas mucho más balanceadas.
Claro, y pero también obligas a gente a cargar dos bolsos de miniaturas para los eventos.
Bueno, no es tan difícil. Porque tú cuentas... No, tú cuentas que, por ejemplo, la lista de menos que el compañero llevaba, la llevaba en una mochila pequeña de Privateer.
Claro.
Y llevaba un Judicator, porque es que la lista es la misma, pero con un cambio de caster.
Claro.
Y dos solos.
Sí, pues se puede encontrar la manera, ¿no? De lograr la variedad.
Ya, depende de la facción y la lista y tal, pero eso sería un cambio bueno. Después yo el juego lo veo bien, es decir, yo el juego lo veo bastante equilibrado, lo veo competitivo, cosa arriba, cosa abajo. Habría a lo mejor que reducir algunos puntos a algunas facciones, habría que quitar alguna unidad que son gratis, como por ejemplo los iniciados, que es una unidad que da mucho por culo.
Sí, estamos de acuerdo.
No son buenos por 7 puntos, es decir, nadie paga 7 puntos por ello, casi nadie paga 7 puntos por ello.
Pero son maravillosos gratis.
Pero son muy, muy buenos para ser gratis.
Exactamente.
Igual que los arcontes, bueno, los arcontes, pues...
Sí, los arcontes, sobre todo porque creo que hay una en los arcontes está disparejo, sobre todo en tema de entre hordas y War Machine, ¿no? Porque uno ve, no sé, al arcón Menita y ve al Primal y te da. Y uno parece que está.
El Primal no lo juega nadie. Es decir, para que te haga una idea, el Primal no, en la tienda que tenemos ahí no la compró nadie. Y en Menita creo que se han vendido 14 o 16 Menita.
Claro, no, además, bueno, hay que decir la verdad que tener, digamos, el Menita tiene acceso a varias facciones también, ¿no? O sea, está abierto para...
Pero el problema es que el Menita es súper bueno, demasiado bueno para 8 puntos. Igual que el Morrowind, ya depende, el Menita está más enfocado en una cosa, el Morrowind por 8 puntos sigue siendo muy bueno, es muy duro, pero es más asequible. Aunque luego están las listas ya que tú las ves y dices, bueno, pues esta se llama la lista de defensa 22. Y son listas... O sea, esta es mi lista de defensa 22, esta es mi lista de armadura 27.
Sí, una locura.
Pero bueno,
locura.
Eso ya son combos con caster y con dotes y con trucos.
Claro, sí, no es en el vacío.
En Menita es, exactamente. En Menita es bueno de por sí. Menita es bueno de que yo no valgo 8 puntos. Los demás están bien, los demás son muy aceptables.
Totalmente, totalmente. Estamos total y completamente de acuerdo con eso. Bueno, y sigamos a la última pregunta que tenemos de Ben, del metaamericano, oriundo de México, que nos dice, bueno, ¿cómo fue el proceso que te llevó a ser parte del WTC? Que eso ya lo hablamos. Y ahora, en tu opinión, ¿qué recomendarías para hacer que nosotros logremos lo mismo? O sea, que para llegar a un WTC, sí. Si por ejemplo ven que está en Estados Unidos, que bueno, que llevan 3 equipos y que podría aplicar al proceso de selección de WTC si pudiese, ¿qué le recomendarías? ¿Cuál es el secreto para llegar a un equipo de WTC?
Que yo sepa, el sistema americano que tienen ellos es por aplicación. Es decir, todo el mundo manda una solicitud, en plan un currículum, a un comité, y de ahí pues el comité, digamos, que elige los mejores jugadores en función a lo que ha hecho cada uno, lo que ha ganado, lo que juega. Entonces pues obviamente es en parte es un poco imparcial, porque son gente que tú eliges según lo que haya jugado, y en parte también es un poco favoritismo, porque van a salir siempre los que más juegan y tienen posibilidad de viajar a jugar más. ¿Qué son los más buenos? Pues coincide también que la mayoría de las veces son los más buenos, porque lo mismo, juegan más, viajan más, ves más metas. Y este juego se llama de ver más metas. Si juegas en tu meta con 25 personas, eres bueno. Pero si juegas en tu meta de 10 personas, pero todos los meses vas a un torneo diferente en otra ciudad, eres más bueno.
Eres más bueno, totalmente de acuerdo.
Exactamente, porque a lo mejor en tu club no hay nadie que juegue círculo o que juegue bien círculo.
Claro.
Y ahora resulta que tú viajas a 5 ciudades durante este mes o en los meses siguientes y ves gente que juega muy, muy bien círculo. Y de ahí coges ideas y de ahí te bañas en cosas.
Totalmente.
Pues, para, o sea, aplicar al equipo americano, yo te diría de jugar. Yo diría jugar mucho, intentar planificarse para ir por lo menos a los torneos grandes, las Vegas Open o Lock and Load o
War Machine, World Weekend, claro, sí. Totalmente.
Bueno, esos torneos grandes y llegar arriba.
Exacto. O sea, y para eso hay que jugar y mucho. Esa sigue siendo la respuesta para todo lo que nos hablamos. Y después, una que está interesante, que también de Ben, que dice, ¿qué consideras importante para lograr que un evento internacional de War Machine y Hordas sea exitoso? Vos que tenés experiencia, porque has viajado a muchos metas y has jugado en WTC, capaz que podés comparar entre torneos que has visto y demás, ¿qué considerás que hace un evento de War Machine exitoso?
Yo creo que lo primero es, para atraer gente de fuera, es calcular cuánto vale para una persona ir, es decir, que sea rentable, no que sea barato. Sí, porque siempre va a intentar que sea lo más barato posible, pero lo que yo valoro, lo que la gente valora cuando va a un torneo, es cuántos días va a ser, cuántas partidas voy a poder jugar y cuánta gente va a asistir. Es decir, si yo voy, por ejemplo, del torneo que hacemos en Oslo, tú dices, bueno, pues voy a ir un jueves por la tarde, llego a Oslo y ya van a estar las mesas montadas, voy a poder jugar 3-4 partidas a la tarde-noche con la gente de allí, voy a jugar el viernes el torneo, el sábado voy a jugar otro torneo y el domingo otro torneo. Y me voy a ir después del fin de semana, a lo mejor, con 14, 16 partidas. ¿A cuánto me sale cada partida? Pues me ha salido la partida a $20. Pues tú dices, es rentable, es una cosa aceptable. Si tú le dices a alguien, mira, pues vas a venir aquí a un torneo y vamos a jugar 5 partidas, pero va a ser todo un sábado. O van a ser 4 partidas un sábado. Y el torneo hay 22 personas. Es decir, ese tipo de torneo pues es muy complicado. Tienes que buscar la manera de que haya muchos torneos, que haya un torneo muy gordo el primer día, digamos, y los demás haya torneos pequeños, que la gente pueda empezar el primer torneo por la mañana, he perdido, me interesa ganar, me interesa seguir, me cambio a otro torneo.
Claro.
Tipo con. Es decir, lo que son tipo con, a la gente le gusta para ir. Que sean un hotel, que tú tengas, o un hotel, una zona que tú tengas la capacidad de dormir, y mismo si tú estás jugando. Si te cansas, o te quieres pegar una ducha, o quieres comer y tienes todo ahí.
Que sea cómodo. Perfecto.
Exactamente.
Perfecto. Bueno, está muy claro y sacamos apuntes para todos los que organizamos torneos y que tenemos ganas de organizar torneos grandes, internacionales. Es excelente feedback. Y después, la última pregunta de Ben y la última pregunta para después poder cerrar este episodio. ¿Qué te gustaría ver o hacer en el siguiente WTC?
Bueno, nos gustaría sobre todo ganarlo, otra vez.
Por supuesto.
Pero es... No, este año me gustaría, pues, yo igual te digo, yo he aplicado para el tercero, segundo, el primer equipo. Y la intención de ir al WTC es, de nuevo, ir a ver a todos los amigos. Y me encantaría jugar contra más partidas mejor y, sobre todo, jugar contra gente que no haya jugado todavía.
Ahí va. ¿Qué jugador? Esa está buena esa pregunta. ¿Qué jugador que no has jugado todavía tenés muchas ganas de jugar contra?
Sobre todo a jugadores americanos o jugadores canadienses, porque son los que no coincidimos aquí en los torneos. Los demás juegan contra todos, pero claro, me gustaría jugar contra los equipos americanos, porque nada más hemos concedido contra uno de cada país. Claro. Son otros metas, son otra forma de ver el juego, sobre todo, y son gente pues, que tú no los conoces personalmente, pero los ves a lo mejor en el Facebook, los ves en los torneos.
Claro. Sí, sí. Tipo, por ejemplo, querés jugar una partida con Jake Van Meter, por ejemplo, para decir algo. Me encanta. Perfecto. Jugar entonces con los equipos del otro continente, digámoslo, que son los que menos...
Gente nueva, gente que no has visto y gente que sabe que están ahí y gente que no has visto. Perfecto. Ya te digo, lo mismo con ellos que jugar contra el equipo de Japón o jugar contra el equipo de Australia.
Me encanta.
Gente que no ha jugado todavía y dice, bueno, pues son gente que son de otro lado que no lo veo en Europa, nunca.
Claro, está clarito y está genial. Bueno, esas fueron las preguntas de nuestros Patreons, se las agradecemos mucho. Y bueno, y yo creo que sí, ahora estamos ya como para ir cerrando este episodio. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por quedarte hasta tarde grabando conmigo. Y la verdad, y divagando un poco acerca de este juego que tanto nos gusta y que tanto nos divierte.
A vosotros por invitarme, que esto por es favor. Tiempo hablando de los muñecos, es tiempo que nos gusta todo.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, entonces con esto no queda más que decir que mi nombre es Álvaro, tuvimos a Juan, como tenemos acá en el programa de grabación, le pusimos Juan de Champ, pero bueno, es Juan Salcedo, integrante del equipo del Meta de Oslo de Noruega, que campeón de WTC. Muchísimas gracias, Juan. Y esto fue Cuarto D. Esto lo hago solo y me siento muy solo ahora que no tengo mis co-hosts. Cuarto D, guerra. Bueno. Síganos en Facebook o contáctenos por correo a cuartodeguerraui@gmail.com. Y por contenido adicional, los invitamos a conocer nuestro país.